Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba. No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y también a nosotros. El otro lo reprendió diciendo, no temas a Dios tú, que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo hemos merecido, y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuerda de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Feliz Pascua. Bueno, ya estamos en un tiempo muy sagrado. La Semana Santa empieza con Domingo de Ramos y luego llegamos al corazón de la Semana Santa que es el Triduo Pascual. Triduo Pascual que es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua. Jueves Santo es la última cena. Viernes Santo contemplamos Jesús en la cruz. Sábado Santo estamos en la tumba, okay? Esperando. Y Domingo de Pascua celebramos el evento que había cambiado la historia humana. Es la resurrección de Jesucristo. Y empezamos a celebrar la noche antes, en la Vigilia Pascual. Con la misa más gloriosa que hay cada año. Okay. En español, nuestra misa duró casi 3 horas. Okay. Bautismos, confirmaciones, primeras comuniones. Una misa muy hermosa y una misa llena de simbolismo. Okay. Empezando con el fuego y la oscuridad de la noche, con el cirio pascual, con las velas chiquitas entrando en la iglesia muy... muy simbólica que Cristo es la luz del mundo. Y él había dicho, ustedes son la luz del mundo también. Bueno, la Pascua dura 8 días. Es decir, que todavía estamos celebrando la Pascua. Más el domingo que viene. Y la razón es muy clara, que ¿cómo podemos celebrar una solemnidad tan sublime en 24 horas? Eso es imposible. Para celebrar el evento que había cambiado el mundo, necesitamos por lo menos 8 días. Okay? Y el tiempo pascual dura 50 días. Los 40 días celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Luego entramos en lo que se llama la novena. La novena de Pentecostés. Otro evento que había cambiado el mundo. Hombres miedosos, cobardes, que rezan 9 días y 9 noches haciendo bien los ejercicios virtuales, ¿no? ¿Qué? Okay. En 9 días con el guía espiritual fue el Espíritu Santo, muy buen guía, ¿no? Y un ayudante María. Había un terremoto, fuego y viento. Viento llevando los pecados, terremoto despertando los locos, y fuego iluminando las mentes y corazones de los fieles. Feliz cumpleaños, Iglesia Católica. ¿Okay? Feliz cumpleaños, Pentecostés. ¿Sí? Hoy, ya les he dado en estos 5 minutos un cuadro, un resumen del tiempo litúrgico donde estamos. Estamos en el día martes de la Semana Santa, de la Semana de la Pascua, mejor dicho. Y el domingo que viene es el Domingo de la Misericordia. Por eso, hoy quiero hablar de la Misericordia de Dios. De la Misericordia de Dios. Y qué mejor día que hace 8 años de hoy murió Juan Pablo II. ¿Cierto?
Sí.
Si usted lo dice, padre, sí, pero sí. 2005, 2 de abril. Entonces, 8 años atrás de hoy murió el grande, ¿ok? Juan Pablo II. Que fue, por supuesto, un grande discípulo evangelio de la misericordia de Dios. Si no fuera por él, probablemente no tendríamos este cuadro y no tendríamos Santa Faustina Kowalska. Si no fuera por él, había dado crédito a la doctrina de Santa Faustina, porque estaba en duda, ¿sí? Muchos años. Estaba en duda. Bueno, es un tema muy amplio, pero voy a tratar de darles los puntos más básicos. Que el tema va a ser la doctrina de la Divina Misericordia. Voy a mandar una pequeña queja, ¿ok? Tristemente, no está conocido en muchas parroquias, ¿ok? Yo diría la mayoría, ¿no? Tristemente, ¿no? Aquí nosotros, por muchos años, es una de nuestras devociones más grandes es la Divina Misericordia aquí. Basta mirar el cuadro aquí, la iglesia pequeña, la iglesia grande, siempre nosotros estamos promoviendo al máximo que realmente parte del carisma de los padres oblatos es de difundir la misericordia. Manera especial con la confesión. Nuestro fundador decía que el padre oblato tiene que morir en el púlpito o en el confesionario. A veces un día si vas a confesar y estás escondida y no responde porque está muerto, ¿no? En el confesionario, ¿no? Muy buen lugar para sepultarme, ¿no? Sí. Ese es nuestro carisma de promover la Divina Misericordia. Pero una nota teológica. Rezar por los otros sacerdotes que no tienen este fe en la Divina Misericordia, ¿no? Y voy a decir por qué, porque yo soy sacerdote, yo conozco los sacerdotes, ¿no? Sacerdotes piensan así. Especialmente va a pensar por los latinos, ¿ok? Los latinos tienen muchas devociones, ¿no? La Virgen de Guadalupe, el Niño de Atocha, si viene de Zacatecas, los plateros, ¿no? Tiene Cristo Rey. Tiene Juan Dieguito, tiene José Luisito, ¿no? Tantos santos, ¿no? Ahorita de agregar otra nueva devoción, basta. Entonces, su manera de pensar es esto. Porque yo tengo título en teología, entiendo la manera que piensa el sacerdote porque soy sacerdote. Pero es un razonamiento falso, ¿okay? Es falso. Que es falso, y yo pienso que parcialmente viene del diablo. Viene del diablo, porque el diablo quiere impedir la gracia. ¿Y quién tiene más poder? El sacerdote, ustedes lo saben. Yo sé que yo tengo mucho poder, lo sé, mucho, ¿no? Y había dicho Papa, yo trato más alto, más humilde que debemos ser. Es mi intención, ¿no? No soy tan humilde, pero yo sé que más alto, más humilde que debo ser. Y yo sé eso. Dios igual busca un martillo y me humilla igual, ¿no? Querer o no querer, ¿no? Sabe la manera para aplastar mi orgullo. Varias maneras, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero lo defiendo, voy a defender mi postura. no es una devoción, no es simplemente una devoción. Ejemplo, Carmen tal vez tiene devoción a la Virgen del Carmen, está bien. Y Sonia tal vez la Virgen de Fátima. Y Edith es la Virgen de Lourdes, le encanta, ¿no? Y Graciela tiene devoción increíble a San José. ¿Qué? Bueno, hay cuatro devociones distintas, ¿no? Y usted siempre es una vez de San Antonio, ¿no? Oh, San Antonio, ¿ok? Porque siempre pierdo las cosas, ¿no es cierto, no? Bueno, esas son devociones privadas y cada uno, cada loco tiene su tema, como decimos, ¿no? Cada uno tiene su devoción privada. Pero la Divina Misericordia no es una devoción privada. Es una solemnidad litúrgica pública. ¿Okay? Entonces me defiendo contra esta postura errónea que muchos dicen. ¿Oyeron? Porque lamentablemente en el mundo no hay suficiente conocimiento, amor y confianza en este devoción, pero más que devoción, es una fiesta litúrgica. Más aún, es una solemnidad litúrgica. Okay? Memoria, fiesta, solemnidad. Solemnidad es lo más alto. Más aún, está en la corona del tiempo del año. Está en la Pascua. Es el octavo día de la Pascua. Que en fin de cuentas, hermanos, ¿cómo vamos a llegar a la salvación? ¿Por nuestra inteligencia?
No.
¿Porque somos guapas?
No.
Más o menos, ¿no? ¿Porque somos chistosos? No. Depende del día, ¿no? Si hemos dormido bien o no. ¿Okay? O fuimos al peluquero al tiempo, ¿no? ¿Vamos a salvarnos porque tenemos doctorados en filosofía y teología?
No.
No. Nos salvamos por la misericordia de Dios. Amén.
Amén.
Es la misericordia de Dios lo que nos va a salvar. No, no nuestros éxitos intelectuales o espirituales. Es la misericordia lo que nos va a salvar. Por eso, si ustedes oyen este comentario teológico falso, ya saben cómo defenderse. El hecho que Juan Pablo II había declarado en forma oficial, porque él es el jefe de la iglesia, el año 2000, en la misa de la Divina Misericordia, una solemnidad oficial para todo el mundo. Al mismo tiempo, canonizando Santa Faustina, al mismo tiempo. Eso es muy claro. Eso es clarísimo, ¿no? Y el año 2000, instituyendo la solemnidad y canonizando Santa Faustina, ¿qué más quieren ustedes? Él murió, que fue la vigilia del Domingo de la Misericordia, fue en sábado, como a las 9:23 de la noche, primer sábado del mes, en honor de la Virgen de Fátima. ¿Qué más quieren ustedes? ¿No? Dios habla mediante circunstancias. Catecismo, la Iglesia Católica dice que hay que interpretar el hoy. El hoy significa las circunstancias de la vida. Ojalá que ustedes puedan defender la Divina Misericordia y vivirla. Okay, el primer punto es Dios es misericordia encarnada. Dios es misericordia encarnada. La encarnación de la misericordia es Dios mismo. Esto se llama Jesucristo. De todas las virtudes en Jesús, la virtud más excelsa es la misericordia. Porque hay mucho, ¿no? Hay paciencia, humildad, ¿no? Mansedumbre, pureza, obediencia, son virtudes importantes, ¿no? Pero el zenit, el punto más alto, la cumbre de la montaña, la misericordia. Si ese es el caso, hay que tratar de reconocerlo, entenderlo y vivirlo. Ahorita le voy a disparar varios pasajes bíblicos para mostrar la misericordia. ¿Sabe usted? Pueden anotarlos y buscarlos en su Biblia. Ok, primero, voy a hablar de pasajes bíblicos ilustrando mi tema. Primero es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué estamos pidiendo al Padre Nuestro? Estamos pidiendo misericordia. La misericordia es una avenida de doble mano. Si yo quiero recibir la misericordia, es mi deber de practicar la misericordia. También otro pasaje es, sean misericordiosos como es misericordioso tu Padre Celestial. Sean misericordiosos como es misericordioso tu Padre Celestial. Ustedes que son expertos en la gramática español, si no, se le voy a enseñar un poco de gramática española esta mañana. Sean viene del el infinitivo es ser. Okay? Sean no es el presente, ni imperfecto, ni futuro, ni condicional, y no es un subjuntivo, tampoco no es un gerundio. Okay? ¿Sabes qué es un gerundio en español? Cantando, okay? Cuando termina con ando y endo. Okay? Se llama un gerundio, ¿ok? Gerundio, un poco de español, ¿no? ¿Okay? Es un imperativo. Algunas mujeres dicen, padre, imperativo, yo tengo dos, mis niños son imperativos, ¿no? Imperativo en forma gramática significa es un orden. Como dicen los mexicanos, mande, padre, mande, ¿no? ¿Okay? Mande, ¿no? Mande, padre, ¿no? Sean misericordiosos es obligación. Nosotros debemos ser misericordiosos si queremos recibir la misericordia de parte de Dios. Otro es esto. Pedro viene y dice, movido con un impulso bueno, dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? Bastante bien, siete veces, ¿no? ¿Qué dice Jesús? No siete veces, sino 70 veces 7. ¿Cómo estás con la matemática? 490. Nadie había estudiado la matemática aquí, ¿ok? Pero no es tanto en forma matemática, es Jesús está diciendo siempre, no hay límites del perdón. Es interesante, el Papa está hablando mucho de la misericordia, es el nuevo Papa. Está hablando mucho de la misericordia. En el discurso, hace poco, él había dicho, Dios nunca se cansa de perdonar. Y nosotros cansamos de pedir perdón. Okay? Dios nunca cansa de pedir perdón. 70 veces 7. Pero nosotros nos cansamos de pedir perdón porque somos orgullosos. somos orgullosos, pero Dios no. Dios no. Otro pasaje es un pasaje litúrgico. Si sabes que alguien tiene algo en contra, alguien tiene algo en contra de ti, ¿qué tiene que ser? Y estás ofreciendo tu ofrenda. ¿Qué tiene que ser?
Dejar
la ofrenda y reconciliarte con la persona. Después regresar. Lo interesante es que Jesús no especifica quién tiene la culpa. Eso es muy diferente, ¿no? Usted piensa inmediatamente, ¿por qué tengo que reconciliarme con mi esposa? Él tiene la culpa, ¿no? Siempre, ¿no? O casi siempre, ¿no? ¿Mitad? Ok. Entonces, no dice quién tiene la culpa, hay que tratar de hacer los pasos antes de comulgar. Si uno me pregunta, padre, ¿puedo comulgar si estoy en la misa? Al lado de mi esposa, no le saludo, no le da la paz, yo digo que no. No. Yo digo que no. Pero el padre, yo tengo la culpa. No importa. Y los hijos están en medio. Los hijos están saludando a todo el mundo. ¿Y mamá, papá? ¿Ok? Hay una palabra que se llama orgullo. Se llama soberbia, ¿no? Todo está relacionado con la misericordia. Todo. Que luego, si te cuesta perdonar, le cuesta perdonar, te voy a dar la solución. Ponte de rodillas, mirar a Jesús crucificado, contemplar la sangre chorreando de la llaga de Cristo y contemplar las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si eso no cambia tu corazón, tú tienes un corazón de piedra. Empedernido, ¿ok? Está empedernido tu corazón. Jesús, ¿qué? Golpeado, azotado, corona de espinas, escupido, abandonado de su propio padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? La primera cosa que dice en la cruz es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y tú? Porque tu esposo no te diga, renaciste todo muy bonito esta mañana, no he dicho esto. Estás ofendido todo el día, ¿no? O te trajo el café que no era caliente, pero un poco menos caliente, ¿no? En lugar de poner 6 azúcares en tu café, había puesto 5 medias. Estás enojado con él, ¿no? Jesús, básicamente, una llaga abierta, perdonando a todo el mundo. Vámonos, pues. Vamos a tragar un poco nuestro orgullo, ¿no? Vamos a tragar un poco ese orgullo. Y esto es lo que convence más, es contemplar a Jesús en la cruz, expresando perdón por todo el mundo. ¿Y qué humilde es Jesús? Jesús buscando una manera para disculparlos, ¿no? Qué humilde, ¿no? Que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué humildad, ¿no? Tratando de buscar excusas, ¿no? Para disculpar. ¿Y cuál fue mi lectura bíblica? Empezando la clase, mi pasaje bíblico da el tono del tema. Uno no sabe, porque la mitad han llegado tarde, como siempre, ¿no? Voy a tratar de comprar los relojes, ¿ok? de 99 cents con Mickey Mouse, ¿no? O Pato Donaldo. Yo he leído el pasaje bíblico del buen ladrón. Otra manifestación de la misericordia. ¿Qué es lo mejor que hay? Yo pienso que no nos damos cuenta de qué tipo de personas fueron. Ladrones, asesinos, insurreccionistas. Un insurreccionista significa causaban guerras. Como Hitler, Stalin, Saddam Hussein. ¿Sí? Causando guerras. Dos personas no eran, digamos así, bailarinas de esos tipos, ¿no? Son personas de corazón bastante duro. Y fue perdonado ese hombre y la primera persona canonizada fue el buen ladrón. No es cierto que Dios tiene sentido de humor, ¿no? Tiene sentido de humor, casi, que Dios, Jesús, perdona lo peor primero. Entonces, espero que ustedes estén convencidos de la misericordia de Dios. Que es su misericordia. Pero relacionado, nosotros debemos vivir la divina misericordia. Si queremos recibirlo. Que Santa Faustina Kowalska en su diario, en número donde ella dice, movida por el Espíritu Santo, practicar una obra de misericordia cada día. Okay? Que practicar una obra, una obra de misericordia cada día. Y hay varias maneras. Ella sugiere tres maneras. No es difícil. Una manera sería oración. De rezar por alguien, ya estamos practicando la misericordia. Okay? Oración. Por cualquier persona. Okay, si tú te levantas la mañana y tú rezas un Ave María por tu suegra. Okay? La suegra, ¿no? Porque todo el mundo está en contra de la suegra, ¿no? Okay? Rezar por la suegra. O rezar por la persona en el tabaco que te cae gorda, que es esa persona, ¿qué? Ya está, ok, ya una María, ya cumpliste. Eso es fácil. Especificar la persona. Rezo por Lupe en la fábrica que me saca las canas verdes cada vez que llego. Ok, muy bien, ya cumpliste. O podría ser una persona que tú quieres, ¿ok? No hace falta que sea una persona que te cae mal, ¿ok? Muy bien. Ok, otra son palabras de misericordia, palabras de aliento. Es que cada uno debería buscar de poner en su vocabulario palabras de aliento. Y enriquecer su vocabulario con palabras que van a animar. ¿Dónde se gana más cuando el equipo juega en su lugar o fuera? Porque los fanáticos, ¿no es cierto?, que están animándolo, ¿no? Dándole ánimo, ¿no? Bueno, ustedes tienen que tratar de animar a la gente. Hay que buscar las maneras para animar. Hay mucha negatividad hoy día. Es como una nube densa de personas negativas. Ejemplo, chismosas. Ese grupo famoso en los chismosos, ¿no? Siempre buscando una manera para hablar mal de la persona. Es un señal de un corazón medio podrido, un chismoso, ¿ok? En cobarde también, porque muchas veces el chismoso habla atrás cuando viene la persona, hola mi amiga. Entonces, animar. Palabras de aliento. Ser un buen samaritano. Ser un Simón Sirene. Ser una Verónica. Ser una de las santas mujeres que estaban llorando por Jesús. Dar ánimo. Y yo sé por experiencia usted también. Una persona que me dice una palabra de aliento podría darme consuelo por 24 horas. Ustedes también. Yo no soy el único. Todos necesitamos un poco de afirmación, ¿no? Mientras una mala palabra podría aplastarme por 24 horas. Yo lo sé. Yo sé que sé las reglas de discernimiento mejor que ustedes, ¿no? Yo tengo un punto débil. Nadie lo sabe. Y ustedes tienen un punto débil. ¿Dónde tienen? Son muy vulnerables. Uno toca un tema conmigo. Uno toca esto, inmediatamente me lanza en desolación. No lo saben, ¿no? Mi guía espiritual, ¿sí? Y si uno toca esto, ¿cómo duele? Pero si uno a propósito sabe del otro lo que le duele y lo hace, es mucho peor. Es malicia, ¿ok? Es malicia. Uno lo hace por accidente, pero lo hace de agrede, dice, ¿no? A propósito. Porque tiene mala intención, ¿ok? Jesús dijo a Santa Faustina, cuando una persona está realmente cargada con la cruz y pesa más, Jesús dice, tiene que pagar el día de juicio. Jesús va a ser fuerte con esa persona. Podría mandarlo a cometer suicidio, ¿sí? Suicidio. En inglés se dice, si la paca quiso romper la espalda del camello. En español es la gota que hizo... ¿Cómo?
La gota que derramó el vaso.
Que rompió el vaso, sí. Puede ser una gota más, un palito más que hace caer la persona, que lo quebranta. Mejor trata de levantar la persona. Levantar. Como Simón y Sirineo. Levantar. Con palabras. Y luego también, no solamente con palabras, sino con obras. Son tres maneras para practicar la misericordia, con obras. Y si no entiende obras, muy fácil para entenderlo. Basta leer en su Biblia Mateo capítulo 25. Si no saben leer bien, basta ir en la iglesia de San Pedro Chanel. Okay. Ya saben leer ustedes, yo sé, ¿ok? En San Pedro Chanel hay 14 ventanas que son círculos que están encima de las paredes donde el órgano del otro parte. Y hay siete de un lado y siete del otro. ¿Y cómo se llama? No, no, Via Crucis, ¿no? Obras de misericordia. Y uno es corporal y el otro sería espiritual. Ya tiene 14 maneras prácticas y concretas para practicar la misericordia. Yo pienso que ustedes lo hacen cada día. Hay un dicho que dice por amor, por fuerza. Okay? Tal vez lo hacen más por fuerza, por amor. Okay? Por amor, por fuerza. Ustedes preparan la comida para sus hijos, su esposo. ¿Sí? Ah, no. Bueno, si ustedes hacen esto, dar de comer a los hambrientos. El problema es que nosotros no siempre tenemos las intenciones nobles en lo que hacemos. Lo hacemos porque debemos hacerlo y ya aventemos el plato ya y que se lo coma, ¿no? Buena suerte, ¿no? Okay. Si no sale bien, 911 o los paramédicos no están muy lejos. Hoy hay casos donde mujeres hoy dicen que no saben cocinar. Eso es increíble. Más que una vez, ¿no? Una mujer que no sabe casar no vale como esposa. Y va a tener esposa, niña, muriéndose de hambre, ¿no? Yo no sé, mi mamá pasaba 3 horas cada noche cocinando, ¿no? 3:30 hasta las 6:30 de la tarde cocinaba por una esposa, ¿no? Somos 9, ¿eh? La madre varón con una apetita de un lobo, ¿no? Pero si uno hace esto con amor, ya cumplen. Pero yo pienso la mayoría nunca tuvieron ese concepto. Bueno, tengo que cocinar, lo hago, ¿no? Como penitencia, ¿no? Y cuando se sienta a la mesa, sus hijos, su esposa dicen, voy a comer eso como penitencia también. Muy bien, ya estamos en la cuaresma. Salimos de la cuaresma. Quiero extender un poco más la cuaresma con mi comida, ¿no? Yo sé que yo tengo muchos talentos, pero no tengo talento para cocinar. Por eso yo digo, yo puedo cocinar 2 días por año. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Yo puedo calentar agua y puedo cortar pan, ¿ok? No mucho más, ¿no? Dar de comer, dar de beber. Se le dan de beber a sus hijos. Algunos de sus esposas dicen, una de las obras corporales de la misericordia es dar de comer, dar de beber. Dice, mi amorcita, vaya a la tienda y tráigame 8 latas de cerveza. No es esto, ¿no? Dar ropa al desnudo. Ustedes copian la ropa por sus hijos, ¿no? Y no tiene que dar la ropa a sus hijas, que no es ropa buena, ¿no? Ropa que tapa, ¿no? no manifiesta, ¿no? Ropa decente. No ropa provocativa. ¿Qué más? De dar la bienvenida al forastero. Dar la bienvenida al forastero. Pero este también puede ser su familia. Tu esposo regresa del tabaco. Ah, tú otra vez. Ah. Ya llegaste. Ok. Ya llegaste. Te aguanto, vete ya. Ese no es darle bienvenida, ¿no? Es dar la patada. Y mucho más y visitar los enfermos. Visitar los presos. Si alguien está enfermo, hacer una visita para darle alimento, darle ánimo. ¿Alguien aquí una vez fue a un hospital para visitar un enfermo?
Sí.
¿Sí? Muy buena obra.
También los están encarcelados.
Y leo yo, tal vez más que ustedes, porque soy sacerdote, ¿no? No hagan esto. Te veo muy mal. Yo creo que no vaya, ¿no? Te veo muy mal, yo pienso que no tiene mucho más para vivir. Hasta luego, ¿no? Yo, no, cuando yo voy, si tengo tiempo, muchas veces voy y vuelvo porque tanto tabaco aquí, es rezar por la persona. Rezó con la persona. Y buscar la manera que llegue el sacerdote para darle los sacramentos, ¿no? Y saben, la tentación es de hablar de la enfermedad de la persona. No. Todo el mundo le pregunta, ¿dónde te duele? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué? Es bueno ya saber decir un chiste. Hacerlo reír. Porque si empieza a reír, si se olvida de su enfermedad por 2 o 3 horas, es una obra de caridad. Recuerdo en el junio pasado, estaba hablando con mi mamá por teléfono. Y fue el día antes de su aniversario. Dice, mami, ¿sabes lo que vas a celebrar mañana? Sí, otro aniversario de mi casamiento con papi. Oye, mi papá llegó tarde por teléfono. Dice, papi, ¿sabe lo que pasó hace 58 años mañana? Dice, sí, compré un carro nuevo. No fue regalo de boda. Mi papá es muy chistoso, ¿no? Ya podía ver a mi mamá dando un corazón, ¿no? Es rarísimo tener parejas que saben vacilar y bromear, ¿no? Todos son muy serios, ¿no? Ok, obra corporal de misericordia, obra, eso es vivir la doctrina de la misericordia, es vivirla. Buscar la manera para practicar la misericordia todos los días. Todos los días. Y vamos a ser salvados sobre la doctrina de la misericordia. Ok, otra es, la hora de la misericordia. Cuando es a las 9 de la mañana, ¿no?
A las 3.
¿3 de la mañana? Okay. La obra de la misericordia y a las 3 de la tarde. Es a las 3 de la tarde. De vela. 3 de la tarde. 3 de la tarde. Gracias. Y Jesús. Y la razón es clara, porque las 3 de la tarde es la muerte de Jesús. ¿Qué dijo Jesús a Santa Faustina? Ha dicho 3 cosas. La mayoría saben uno, pero había dicho 3 cosas. Uno es, si es posible, a las 3 de la tarde, de hacer el Via Crucis. Hacer el Via Crucis. Tantas veces Jesús exhorta Santa Faustina de meditar la pasión de Cristo. Meditar la pasión de Cristo es muy fuerte. Me acuerdo cuando yo iba a la universidad, tenía un guía espiritual que era laico, mi profesor, okay? Mi profesor de inglés, era católico, excelente. Es interesante que él vivía con su mamá, que era viuda. Y se le murió su mamá y se hizo sacerdote a los 72 años. Era mi guía espiritual en Filadelfia, ¿no? Era sacerdote por más o menos 10 años, murió a los 80. Era sacerdote por más o menos 10 años, ¿no? Era profesor, era poeta, escritor, era un hombre muy preparado, ¿no? Y él decía, cuando él caía en la desolación, lo que sacaba la desolación por él era hacer el Via Crucis. Porque uno tiene desolación, algo le agobia, ¿no? Pero uno medita lo que Jesús había sufrido, parece que nuestro sufrimiento es nada en comparación. Nada. ¿Cómo podemos comparar nuestro dolor con lo que Jesús sufrió? Él decía cuando iba disipando esta nube de desolación al fin, al terminar su caminar con Jesús con la cruz. Porque lo que pasa es, yo sé, en forma psicológica, uno va ya con la cruz y cuando lo hace, Jesús se mete atrás, te ayuda a llevar tu cruz. Y al terminar Via Crucis, parece que no tiene más cruz, Jesús está llevándolo. ¿Saben este poema, Huellas en la Arena? ¿Saben esto?
Sí.
Quiere decir que cuando había nada más que 2 huellas en lugar de 4, es porque yo estaba llevándote en brazos, ¿no? Y en los momentos más difíciles, yo te llevaba en brazos, ¿no? Entonces, esto es lo que Jesús dijo de hacer Via Crucis a la hora de la misericordia. Otra es, si no fuera posible, porque Via Crucis lleva tiempo, ella vivía en el convento de hacer visitar al Santísimo. Visitar al Santísimo, saludar a Jesús. Bueno, ustedes que no son monjas, ¿no? Podría visitar al Santísimo en su corazón, ¿no? Y hacer una comunión espiritual, lo que recomienda Santa Fuente Ligurio. Pero él dice también otra que todo el mundo puede ser. A la hora de la misericordia, a la hora de la misericordia, de contemplar la pasión de Jesús en manera especial su agonía. La agonía de Jesús. No lo dice, pero para mí el pasaje claro es Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ofrecer esa agonía de Jesús a Dios Padre por la salvación del mundo. Estaba leyendo anoche este punto y dice Jesús que en este momento Dios Padre no te puede negar nada. Dios no puede negarte nada. Cuando tú estás allá, Jesús agonizando, que casi no puede respirar. Porque Jesús para respirar tiene que levantarse y bajarse. Y el aire en los pulmones, y había el agua, el líquido que tiene en la parte pulmonar, casi no puede respirar más. Y él ofreciéndose a Dios Padre, tú ofreciendo Jesús es Dios Padre, y el Padre Celestial no te puede negar nada. Esto podría ser, algunos están yendo a la escuela para buscar a la hija, a las 3 de la tarde. Porque puede correr, pero no puede manejar todavía, ¿no? O estás yendo a la tienda. Okay, o el 3 es difícil para ustedes porque es un momento normalmente durante la escuela muy activa, ¿no? Pero es simplemente levantar tu mente y corazón, y eso puede ser nada más que 3 segundos o 5 segundos. Yo trato de hacerlo porque a los 3 a veces tengo algo, ¿no? De levantar la mente y el corazón, unirlo con Jesús que está sufriendo. Y ofrecer a Jesús a Dios Padre. ¿Sabes lo que yo pido en ese momento? ¿Se lo digo? Yo pido que mediante mi unión con Jesús, ofrecerle a Dios Padre que esta tarde todo el mundo que está destinado a morir va a lograr la salvación. Esa es mi petición. Sí, yo hago esto. Jesús, Dios Padre, no es para escribirte, pero es ofrecer tu Hijo con su agonía, sus últimos respiros, su sangre que está chorreando como un río. Dios Padre, te lo ofrezco para que esta gente en China, en Argentina, en Bolivia, en Japón, en Tailandia, en Nairobi, en Australia, en Sydney, ¿ok? Porque seguramente cada día mueren miles de personas, no todo el mundo. Que toda esa gente va a lograr la conversión. ¿Qué tal? Muchas almas se van a salvar si entendemos la doctrina de la misericordia. Muchos.
Padre dijo, el último respiro, ¿qué más?
Chorreando su sangre también. Entonces, muchas almas están colgadas en filo, un hilo. Si nosotros podemos ofrecer Cristo a Dios Padre no puede resistir su hijo. Nosotros estamos solos, sí. Tiene rabia. Se miran nosotros, ¿no? Porque somos pecadores. Mirando su hijo, derramando cada gota de su sangre con la Virgen bajo la cruz, el Dios Padre Celestial no lo puede negar. Usted viene aquí a la parroquia de San Pedro Chanel, tiene que ser expertos en esto. Expertos. ¿No? Tiene que ser expertos en la misericordia. No novicios, sino expertos, ¿ok? No postulantes, sino votos perpetuos, ¿ok? Expertos en esto. Debemos hacer todo lo posible para salvar muchas almas. Ustedes aman a Dios, deben amar lo que Dios ama. Y Dios ama la salvación de las almas. Un alma vale más que todo el mundo creado. Ya les dije en principio y fundamento, ¿ok? Un alma vale más que todo el mundo creado. Y hermanos, hay dos realidades. O vamos al cielo, o vamos al infierno. No hay más. No hay más. Si nosotros casi no podemos aguantar cuando nos duele una muela, un diente, ¿no? ¿Cómo vamos a aguantar un sufrimiento que nunca se acaba? Para mí, yo sé ustedes, no sé, yo tengo mucho temor de Dios, más que ustedes. Pero un poco, mucho temor de Dios. Yo no quiero perder mi alma. Espero tener más amor que temor, pero mucho temor lo tengo. Siempre lo tenía, gracias a Dios. Y estos juntados que viven en unión libre por 5, 10, 15, 20 años con una gran sonrisa, todo está bien. Tengo mucho miedo por ellos. Porque tienen corazón muy duro. Un corazón, una coraza de orgullo. Eso me da miedo. ¿Sabe lo que Dios hace a veces? Dios interviene con una tragedia. Donde muere su hijo de 13 años de un choque de auto y finalmente la persona se humilla frente a Dios. O él o ella, el orgulloso, tiene un choque de auto, se queda paralizado hasta el cuello y no puede moverse, está obligado de buscar ayuda. Y eso es puro amor de Dios. Puro amor de Dios. Porque mucho mejor sufrir en este mundo que sufrir por toda la eternidad. ¿Qué dice San Agustín? ¿Qué dice? Quémame en esa vida, córtame en esa vida, para sálvame por la vida eterna, San Agustín. Ese es San Agustín. Quémame en esa vida, córtame en esa vida, sálvame por la vida eterna. San Agustín. San Agustín no es niño de la calle, ¿no? San Agustín es un santo grande, ¿no? Que mucho más, pero voy a hablar de un punto más. Y espero que ustedes van a tomar seriamente esta doctrina. Y cada uno debe tener al lado de la Biblia el diario. Okay? Cada uno debe tener el diario. Santa Faustina Kowalska se llamaba la secretaria. La secretaria de la Divina Misericordia, secretaria, porque Jesús le inspiraba y anotaba en su cuaderno las inspiraciones. 1828 números. 6 cuadernos. Okay? Pero cada uno es una joya. Cada uno es una joya. Si estás en desolación, ese te saca. Este diario. Que un punto más. ¿Te aclara la obra de la misericordia? ¿Entendido? Que yo tengo 10 puntos, pero voy a seguir la semana que viene y voy a dar uno más. Okay? Y es 4. La coronilla. La coronilla de la Divina Misericordia. A veces la gente dice, viene y me dice, Padre, ¿qué rosario debería de ser? ¿La chiquita o la grande? Yo digo los dos. Los dos, no. La chiquita, yo hago la chiquita, no. Ella, en fact, me dijo de rezar rosario. Que significa los 15 misterios, ¿ok? Porque la cornilla de rosario son 5. Ella tiene que rezar rosario también. Pero la coronilla de la Divina Misericordia es muy fácil aprender. Yo noto cuando voy al hospital o donde vaya, casi inmediatamente la gente sabe responder. ¿Ok? Casi inmediatamente. Y Jesús dijo a Santa Faustina, si tiene tiempo libre de rezarlo. Si le podrían rezarlo 3, 4, 5 veces por día. Y lleva 5 o 6 minutos, no es largo. Es hermoso. Pues Jesús insiste que de rezarlo constantemente. Yo sugiero que ustedes de tratar de tener siempre en su portafolio las estampitas. ¿La tienen?
Sí.
Trate de comprar los mil en la caja. Okay? Se puede mandar a Stockbridge, Massachusetts, ¿no? Y llegar a la casa 1,000 estampitas. Okay, 1,000 estampitas. Porque esa estampita tiene la imagen y tiene atrás la manera de rezarlo. Y de ir regalándolos. ¿Dónde vaya? Si vaya al hospital ya, hay 10 personas que se lo regalan, ¿no? Hay una persona muy, muy enferma en la cama, hay 10 personas de regalarlos, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Se lo regala, una persona dice, ah, no, soy testigo de Eva, pero Jesús te ama igual, ¿ok? ¿No es cierto?
Sí.
Y rezarlo. Que luego hay, en esto hay otra, hay varias promesas. Hay otra promesa. La promesa de la cornilla frente a los moribundos. Los moribundos. ¿Y cuál es? Bueno, en el diario, más que una vez, Santa Faustina tuvo contacto con un moribundo. Y el caso que se viene a la mente ahorita es, ella tenía el don, yo pienso el don de la bilocación. Que podía estar en dos lugares al mismo tiempo como Padre Pío. Okay? Bilocación significa estar en la celda y estar en otro lugar al mismo tiempo. Dios puede dar ese don. Okay? A mí me gustaría tenerlo, no lo tengo todavía, pero me gustaría. Una vez estaba en McDonald's comprando café y una persona estaba escuchándome por Radio Guadalupe al mismo tiempo, ¿no? Había puesto un disco del pasado, ¿no? ¿Cómo usted puede estar aquí al mismo tiempo hablando? Bueno, tengo don de la bilocación, ¿no? Muy buen don, ¿no? Pero ella estaba en su celda, muriendo un hombre mayor, y fue transportado al lugar del moribundo. Ustedes conocen el pasaje. Transportado, y fue un hombre canoso, mayor, muriendo. Y este hombre había vivido una vida muy desordenada, una vida muy pecaminosa. Pecado mortal, básicamente. Está muriendo. Y ahí llegó, había visto dos cosas. Alrededor de la cama, ¿cómo? Había serpientes. Diablos. Diablos, serpientes rodeando la cama. Okay. Burlándose de él. Y él tenía su rostro lleno de desesperación. Si veía. Jesús dijo a ella, ponte a rezar la cornilla. Se puso a rezar la cornilla de la misericordia, dos cosas pasaron. Los diablos, los serpientes, se retiraron de ella, de él. Y el semblante del hombre se cambió en un rostro radiando paz. Y el hombre murió en la gracia de Dios. Porque ella había rezado una corona de la misericordia. Las promesas son muy hermosas. Y dado que los tiempos, nunca vivimos en un tiempo peor que ahorita. Nunca vivimos en un tiempo peor que ahorita. El mismo día de la Pascua yo puse CNN para ver un poco la noticia que estaba hablando de la homosexualidad, de lesbianismo, ¿no? Nunca tuvimos un tiempo peor. Nunca tuvimos un tiempo peor. Por eso, con grandes males, necesitamos cosas más grandes en la vida espiritual. Y esa es nuestra salvación. Solamente Jesús puede salvarnos. Lo siento, hermanos, pero Obama no puede salvar a ustedes. Espero que no sea tu Dios, Obama. Okay? Jesús salva, no Obama. Okay? Jesús. Que no está escrito en la Biblia que Obama salva. Nunca he leído eso. Jesús salva. Okay? Es el único salvador, Jesús. Por eso, si alguien está muriendo, te pones a rezar la cornilla, Jesús promete la salvación. Lo interesante es, la persona que está muriendo podría ser un católico que no practica la fe, o un cristiano, o un testigo de Jehová, o un mormón, o un agnóstico, hasta un ateo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? En la tarjeta que Padre Lorenzo estaba distribuyendo en la iglesia de domingo, esos varios números, ¿no? Un número es que nadie puede entender la misericordia de Dios. Nadie puede. Ni los ángeles. ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Ustedes o los ángeles?
Los ángeles.
Mil veces más. El intelecto del ángel supera nuestro intelecto por años de luz. El ángel más pequeño. El ángel tiene una inteligencia penetrante. Si los ángeles no pueden entenderlo, nosotros pobrecitos, ni pensarlo. Por eso supera. Supera por lejos la misericordia en nuestro entendimiento. Por eso ustedes tienen que ser apóstoles. Ustedes tienen que ser apóstoles misioneros de la Divina Misericordia. Y por supuesto, si hablamos de Jesús, la Divina Misericordia y María. En Dios, tiene dos virtudes opuestas. Una se llama justicia, ¿ok? Y otra se llama misericordia. Ahorita nosotros vivimos en el tiempo de la misericordia. Pero al morir, se acaba la misericordia. Y llegamos a la justicia. Donde lo que hemos sembrado, lo que vamos a cosechar. Es el momento de la verdad. So hay que aprovechar de la misericordia ahorita. Hay que aprovechar ahorita. Pero María es pura misericordia. Es el libro de Santo Afonso Ligorio. Santo Afonso Ligorio había escrito lo que se llama Las Glorias de María. Y que dice que María es pura misericordia. Si uno tuviera miedo de de acercarse a Jesús que no debería. Siempre, siempre, siempre podemos ir a María. Por eso decimos, Dios es salva reina y madre de misericordia. Entonces vamos a dar gracias a Dios que ese domingo de misericordia, haber hecho nuestra confesión en la cuaresma, al comulgar, todo el mundo puede tener un corazón limpio como la nieve. Como el segundo bautismo. Qué grande es la misericordia de Dios. Por eso decimos, dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo.